No fui yo. He cogido el coche esta mañana y se oye a un guardia civil: cállate, cállate. Estas son las primeras palabras que pronunció Ana Julia Quezada en el instante cuando fue detenida por la Guardia Civil. Fue el 11 de marzo del pasado año y así aclaraba uno de los crímenes más crueles y macabros de nuestro país. El asesinato del niño Gabriel Cruz, tristemente conocido como Pescadito. Y es que Gabriel soñaba a sus 8 años con ser biólogo marino. Te voy a recordar cómo se desarrollaron los hechos. El 27 de febrero del pasado año, Gabriel estaba en su casa, en casa de su abuela, en la localidad almeriense de Hortichuelas. Después de comer, salió en dirección a casa de unos primos, nada, al lado, a 100 metros, pero allí nunca llegó. Sus padres denuncian la desaparición de inmediato y es que no creían que pudiera haberse perdido en un trayecto tan cortito. La principal hipótesis, en principio, era un secuestro, como confirma un portavoz de la Guardia Civil.
Las desapariciones con menores, por protocolo, son todas de alto riesgo porque se entiende que las desapariciones normalmente no son voluntarias, ¿no? En un menor.
Cientos de personas comienzan a colaborar en la búsqueda del pequeño. Las primeras sospechas recaen en un ex de la madre de Gabriel, un ex de Patricia, pero pronto los investigadores ponen el foco en Ana Julia Quezada, quien 4 días después de la desaparición tuvo la desfachatez de contar esto en Televisión Española.
Salió la conversación, la abuela y yo, y le dijimos, digo, tú si ves un desconocido, corre, no te pare. Y mira por dónde ese mismo día desapareció el niño.
Ana Julia Quezada por aquel entonces llevaba 5 meses de relación sentimental con Ángel, el padre del pequeño. A los investigadores les sorprendió precisamente su sobreexposición en los medios, el que no se separara ni un minuto de su pareja, esa frialdad. Pero lo que fue determinante es que ella, precisamente ella, encontró lo que podía ser una pista, una camiseta del peque.
Es bastante determinante que aparece la camiseta, las condiciones en las que aparece la camiseta, una zona que ya había sido buscada, la camiseta está seca. Es ella la que propone ir allí a buscarla y de alguna forma u otra también podemos interpretar que está intentando desviar la atención.
El 9 de marzo los padres de Gabriel convocan una manifestación en Almería que reunía a más de 9.000 personas.
Y apelamos al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga. Todos con Gabriel.
2 días después, Ana Julia Quezada era detenida. En el maletero de su coche, envuelto en una manta, el cuerpecito desnudo de Gabriel que acababa de desenterrar ella misma en una finca familiar. La bruja mala había caído en la trampa, como relataba Patricia, la madre del pequeño, aquí en COPE con Carlos Herrera.
Pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo, diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer por ningún lado, porque no se lo merece.
Qué mujer, ¿eh? Patricia. Ana Julia Quezada confesaba 2 días después de su detención que sí, que mató al pequeño, pero que lo hizo de forma accidental. La justicia dirá si es así o no. Este lunes ha comenzado el juicio oral que decidirá la pena para la autora confesa del asesinato de Gabriel y que hoy analizamos en nuestro tema del día. Un año y medio después de la desaparición y el asesinato de Gabriel, hemos vuelto a ver a la asesina confesa, Ana Julia Quezada, algo demacrada, aparentemente afectada, con el pelo liso. Ha llegado a la Audiencia Provincial de Almería, donde este lunes ha comenzado el juicio oral que está siguiendo nuestra compañera Verónica Ruiz.
De blanco, sin gafas y con el pelo liso, entraba la asesina confesa del pequeño Gabriel a la sala de vistas. Allí tomaba asiento junto a sus abogados. Con ellos intercambiaba unas pocas palabras antes de echarse a llorar y tras quitarle los grilletes de las muñecas. Varias veces ha tenido que sacar el pañuelo. Quezada llegaba a la audiencia provincial a las 9:05 de la mañana, escoltada por 3 furgones y bajo un imponente perímetro de seguridad en los accesos con más de 40 policías. La Guardia Civil es la que controla el interior del edificio donde trabajamos 150 periodistas. La constitución del jurado popular ha llevado su tiempo a las partes, 2 horas para elegir a las 7 mujeres y los 2 hombres que el miércoles de la semana que viene se van a retirar para deliberar si Quezada es culpable o inocente.
12 días estuvo desaparecido Gabriel, 12 días en los que se movilizaron más de 1.500 profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cerca de 3.000 voluntarios, cientos de periodistas. Allí había un enviado especial de COPE en la zona, nuestro compañero, yo y miembro de La Linterna. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuántos días estuviste tú por ahí?
Pues si te lo digo de memoria, creo que del 4 al 14, que fue el día del comienzo de la declaración de Ana Julia, unos 10 días estuve allí en ese pueblo, en Níjar, muy cerquita de las Hortichuelas. Y para que te hagas una idea del volumen de gente que hay ahí en Níjar, solo hay un hotel. Entonces ese hotel pues estaba completo porque había muchos periodistas, claro, que se estaban allí acreditando. Y a mí me tocó vivir durante todos esos días en una casita rural muy cerca del centro de coordinación de búsqueda y también del centro de la ciudad.
¿Cómo fueron esas jornadas? Un periodista llega allí desde Madrid, más o menos, con frialdad, con objetividad, y de repente te ves buscando un niño.
Sí, además fueron jornadas muy intensas que con la aparición ya del sol ya había grupos de gente que estaban allí organizándose para realizar todas estas búsquedas. Gente muy implicada con el caso, cercanas a la familia, también amigos de amigos que se acercaban de Almería, unidades de bomberos de la Guardia Civil que se acercaban de cualquier punto de España, y la verdad es que fueron días muy intensos. Como te digo, una de las voluntarias que conocí la misma noche que llegué, pues 3 días antes de la detención de Ana Julia, me llama Ángel y me dice que cree que ha encontrado a Gabriel. Tú imagínate la escena, yo me acerco allí, dice que ha llamado a la policía, no le han hecho caso, y tú imagínate la escena, me presento allí en una finca privada, de repente ella desaparece, ella se va, dice que no quiere saber nada porque está muy nerviosa, y me quedo yo allí, delante de un pozo donde se supone que su perro había olido el rastro del pequeño, y me asomo y obviamente no había nada, pero ese nervio, esa angustia de pensar que puede estar allí,
igual sí,
pues la verdad es inquietante.
Hablando de la investigación, imagino que el momento clave, por supuesto, fue la detención, hemos visto el vídeo de aquel desde arriba, pero en la investigación, ¿cuál fue el momento clave?
Bueno, hay un antes y un después, que es el hallazgo de esa camiseta. Llama la atención 2 cosas a la Guardia Civil. Primero, que esa zona ya había sido batida varias veces, que no habían encontrado absolutamente nada. Y segundo, que fue Ana Julia, precisamente, quien encuentra esa camiseta que, después de ser analizada, pues tiene ADN del pequeño. Entonces, a partir de ese día, pues ya se convierte Ana Julia en la Diana de los investigadores y empieza a ser ese hilo por el que tirar y que finalmente acabó con la detención de Ana Julia.
¿Cómo fue la detención de Ana Julia?
Pues a partir de ese día ya empiezan a centrar, como te digo, en Ana Julia todas las investigaciones. Le colocan en su vehículo varios micrófonos, también seguimiento a las 24 horas del día, tanto en la finca de Rodalquilar como en la casa donde permanecieron durante todos estos días, que es en la casa de la abuela donde desapareció el pequeño. Lo que pasa que había un problema, Ángel, que es la atención mediática. Incluso había redactores única y exclusivamente siguiendo a Ana Julia. Esto, claro, impedía que ella se sintiera...
¿Qué hace la Guardia Civil ante eso?
Pues lo que hace es desviar el foco de atención. Intenta abrir el abanico de sospechosos, intenta pues que los
intenta
medios de
engañar
comunicación...
a los propios periodistas.
Exactamente, y desviar el foco mediático para que Ana Julia se sintiera con confianza para actuar sola, libre, que fue lo que realmente hizo. A través de pues ella se sintió completamente con confianza para salir sola ese domingo, ir a la finca de Rodalquilar y seguido prácticamente minuto a minuto por la Guardia Civil, pues lo que ocurrió
y la interceptaron
momento. Y vieron cómo pues desmantelaban todas las piedras y desenterraba el cuerpo del pequeño.
Año y medio después, dime algo, un instante, un detalle, algo que dijeras, no lo voy a olvidar en mi vida.
Pues me quedo con dos cosas. Una, la frialdad de Ana Julia. Ese viernes de la concentración que hemos escuchado antes, en el que se rompe a llorar, la sobreexposición que has dicho antes, pues que ve la foto del pequeño, rompe a llorar y dice, y se empieza a preguntar que dónde estaba su pequeño, cuando realmente sabía perfectamente dónde estaba. Y luego otra, en la que somos ejemplo a seguir, y es la ola de solidaridad, de gente venida de toda España, volcada con la búsqueda, el funeral donde la ciudad de Almería se volcó con los padres, un momento muy intenso con los sentimientos a flor de piel, y en algo que tenemos que presumir en este tipo de casos y de tragedias, que es cómo se vuelca España en una situación como esta.
Gracias, Adrián Gil.
A ti.
Chao. Nueve personas conforman el jurado popular por este asesinato de Gabriel. Eran 36 los ciudadanos preseleccionados y los abogados de las partes han tardado más de 2 horas en ponerse de acuerdo sobre los más adecuados. Finalmente serán 7 mujeres y 2 hombres los que decidirán si Ana Julia Quezada asfixió al niño de manera dolosa y si es así, la acusada podría convertirse en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable, condena en vigor desde hace 4 años. Vamos ahora en este tema del día a indagar en la vertiente jurídica de este asunto. Oriol Rusca es abogado penalista. Abogado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En este caso concreto, tan mediático, tan impactante, ¿la fórmula del jurado popular como jurista te parece adecuada?
A mí personalmente sí. O sea, yo soy partidario del jurado porque... Uh-huh. A ver, las influencias que puede tener de terceros, pues es más bien por el hecho de ser persona, o sea, tanto un juez como a la gente neófita, por decirlo así.
Sí.
Y en el fondo el jurado no, lo único que tiene que decir es si cree que quedan probados unos hechos, no tiene que hacer elucubraciones jurídicas. Solo tiene que decir, oiga, ¿usted cree que esto que ha pasado es cierto o no ha pasado? Y nada más.
¿Cómo se garantiza en la elección de un jurado que sean lo más neutrales posibles, que no se contaminen, por lo menos de manera, no sé cómo decirlo, de manera excesiva?
Esto es imposible, ya. Porque la ley solo prevé que queden aislados en el momento del veredicto, o sea, cuando ya se ha hecho todo el juicio. Con lo cual, por mucho que eran y tal, no se ahorran el hecho de estar en contacto con la tele, con la radio, con los periódicos, con gente, o sea, no se lo ahorran. Porque ya digo, solo es en el momento del veredicto, cuando ellos se tienen que encerrar allí, entonces sí que están como incomunicados, claro. ¿No? En un hotel. Pero el resto tienen, bueno.
Otra pregunta, Oriol. Las declaraciones de los familiares, las de los forenses, se dan a puerta cerrada. Los padres han pedido un pacto ético, dicen, por la sonrisa de Gabriel, en la que piden responsabilidad a los medios. El circo que montamos los periodistas, tanto a los juristas como a la propia policía, lo hemos visto en aquella investigación, ¿nos pasamos?
Bueno, nos pasamos. Es que, claro, aquí está el derecho a la información y luego está el derecho, digamos, es que ya fíjate, la ley dice que todas las instrucciones tendrían que ser secretas en principio, aparte de decretar el secreto. Esto un poco la idea es para mantener esta, digamos, mayor objetividad o mayor inocuación del tema en relación a la sociedad. Lo que pasa es que sí, que muchas veces se hace mucha carnaza. Más que una información objetiva, a veces ves que hay medios que hablan del culpable, del inocente, y la mató así, lo hizo así. Y yo he visto noticias, por ejemplo, en periódicos, me acuerdo de un delito que tuve que defender, que era una violación, y justo me llamó la policía que habían detenido a una persona, y en el periódico ya salía: han detenido al violador. Digo, caray, pero
ya,
sí.
Ya, se ya lo condenado sí. Y lo que quieras, sí. Todos, sí. Todos hemos metido la pata en ese tipo de cosas, ¿eh? Digo,
bueno, también, como mínimo es complicado. Claro. Yo reconozco que los medios de comunicación también lo tenéis difícil, porque el derecho a informar, y la gente quiere estar informada, y esto está clarísimo que hacer. Ahora, que sí, que muchas veces ya hay una tendencia clara a intentar decir qué es noticia, pues que es el malo. Porque si, no, este se han equivocado, esto no es noticia.
Claro. La Fiscalía y la Acusación piden prisión permanente revisable.
Sí.
Hasta el momento 10 hombres han sido condenados a esto. ¿Estás de acuerdo, como jurista, opinión personal,
sí,
con la prisión permanente revisable como condena? ¿Es demasiado dura para casos así?
A ver, cuando hablamos de las condenas hay que ir con cuidado, porque una cosa es que los familiares y la sociedad en general, estos sentimientos que tenemos de venganza, claro, como es en este, no de venganza, y de rabia, y de
sí,
que
sí,
me han matado a un de
sí,
estos,
sí, sí, sí,
es lógico y natural, y entonces la gente tiene que decir no prisión permanente, tiene que pedir pena de muerte y tiene que pedir lo que quiera. Otra cosa es la respuesta que tiene que dar el Estado. Entonces, la respuesta que tiene que dar el Estado, partimos de la idea de para qué sirve el derecho penal. Si es sencillamente para castigar a una persona, ponerla como el conde de Montecristo en una isla y cerrarlo allí, que se quede por vida, o realmente tiene que haber una función de intentar recuperar, o sea, desde el punto de vista más humanista, de decir, oye, esta persona es mala, muy mala, lo ha hecho muy mal, pero no deja de ser un ser humano con su dignidad y hay que tratarlo como tal y hay que intentar buscar cómo recuperarlo. Estas dos tendencias son las que se discuten y las que básicamente hay. El Estado tiene que dar una respuesta de justicia, y la justicia nunca está con la venganza, está con la reprochabilidad, o sea, decir, esta persona ha hecho este delito y esto merece tantos años de prisión. Porque si pensamos en la pobre víctima, que en este caso las víctimas son los padres, que son los claro, que están sufriendo esto muchísimo, nunca van a satisfacer o nunca van a tener ningún tipo de compensación, ni por asomo, ni por el hecho de que esté en prisión perpetua, ni de que le hicieran nada, porque el dolor es tan grande, la injusticia y la impotencia es tan brutal,
claro,
que no hay posible solución a este dilema. Entonces, exacto, el Estado lo que tiene que buscar es que la gente no lo haga, que no delinca, e intentar recuperar a las personas, aunque suene muy duro decirlo ahora, que realmente, decir que una persona que es capaz de hacer una cosa así, poder hablar así en términos más, digamos, entre comillas, benévolas, pues es durillo, ¿no? Pero no se trata de esta persona, sino en general de la sociedad.
Está
¿no?
claro.
Yo lo veo un poco así, pero bueno.
Oriol Rusca, abogado penalista. Gracias por la clase particular de derecho, Oriol. Mucha suerte.
Pues, muchísimas gracias y muy amable.
Adiós, amigo. Buenas noches.
Hasta adiós.
Chao. Te hemos contado ya en este tema del día cómo fue la investigación que hizo posible la detención a Ana Julia Quezada, cómo ha comenzado el juicio por el asesinato de Gabriel Cruz. ¿Qué supone tener un jurado popular en un caso así? Y la pena de prisión permanente revisable a la que se enfrenta. Nos queda una arista más en este tema, claro, la arista psicológica, hasta psiquiátrica. ¿Cómo es y cómo vive en prisión una asesina confesa como Ana Julia Quezada? Nuestra compañera Lorena Fernández ha hablado con un funcionario de prisiones que nos ha contado cómo es la vida en la cárcel de esta asesina confesa.
Sin contacto con el exterior por decisión propia, aislada del resto de presas por miedo a represalias y sin decir nada del día en el que presuntamente mató al pequeño Gabriel. Así pasa los días en la cárcel de Acebuche, en Almería, Ana Julia Quezada. Nos lo contaba COPE, un funcionario de prisiones que prefiere preservar el anonimato.
No tiene contacto con ninguna otra interna para evitar eso, para evitar pues insultos, amenazas, alguna posible agresión. Está aislada de las demás.
Comparte celda con una presa de confianza que la vigila para que no intente suicidarse como ya hizo en las pasadas Navidades. Con ella desayuna, come o cena, ve la televisión o pasan las horas con juegos de mesa. Al patio solo sale cuando no hay otras presas.
Ya puede disfrutar de su celda del patio, pero cuando las demás internas están en su celda, no puede tener ningún contacto con ellas. Más o menos una media de unas 2 horas o así. Lo que pasa es que no suele agotar muchas veces este tiempo y hay veces que ni siquiera baja al patio.
Una vida entre rejas, en definitiva, en la que prefiere permanecer casi, casi de forma anónima.
Rocío Gómez Hermoso es psicóloga forense. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Jope, vaya caso, ¿no?
Sí.
Brutal. Oye, por tu experiencia, claro, imagino que los asuntos que tenéis entre manos, ¿cómo se podría definir el perfil psicológico de una mujer así, Ana Julia Quezada?
Pues mira, sin evaluar no es fácil, pero claro, previsiblemente... Claro. O sea, sería necesario evaluarla, ¿no? Pero previsiblemente estamos hablando de una persona con bastantes rasgos psicopáticos. Por lo tanto, una persona que es manipuladora y una persona que es capaz de presentarnos lo que veíamos en muchas imágenes cuando se estaba buscando al niño, que era una persona supuestamente colaboradora y participativa en la búsqueda del niño, ¿no? Que no manifiesta fácilmente los sentimientos porque tiene una gran frialdad afectiva y que es capaz de, en búsqueda de un objetivo, realizar cualquier tipo de acción.
¿Te cuadra? Claro, volvemos a lo de antes, ¿eh? Estamos en el terreno de las hipótesis hasta periodísticas, ni siquiera clínicas. ¿Lo de la muerte accidental, la frialdad de un asesino así?
Pues la verdad es que no, desde fuera no me cuadra la muerte accidental. Evidentemente ahora se está desarrollando el juicio, que es donde se tendrá que determinar las pruebas y donde se tendrá que ver si realmente existía esa intencionalidad o no. Pero desde fuera no cuadra en una persona que coge a un niño de esa manera que fuera accidental. Pero bueno, ni con las características que parece que ya refleja, ¿no? Alguien que es capaz de trasladar un cadáver para trasladarlo de sitio porque están ya siguiendo la pista muy de cerca. Eso claro. No cuadra con una muerte accidental.
Oye, espero no hacer ninguna pregunta estúpida, Rocío, pero cuando estáis ante una persona así, empezáis a evaluar, empezáis a preguntar, imagino, hay una serie de tests psicológicos, una serie de pruebas que buscáis, pero miran de alguna manera, son tan inteligentes que os engañan, la mentira la llevan por montera.
A ver, si pueden, ellos van a intentar engañar, desde luego, sin lugar a duda. Y dependiendo de la pericia, de la experiencia que tenga la psicóloga forense, evidentemente, pues se la pueden colar más o menos. Lo importante, desde luego, es tener una gran experiencia en todo lo que es la elaboración de la manipulación que ellos tienen a lo largo de una entrevista. Que intentan manipular, desde luego. Que en ocasiones lo consiguen, también. También, de hecho, muchas veces hay personas que aparecen con unas votaciones muy favorables, por ejemplo, desde los centros penitenciarios, y que cuando desde el ámbito forense, ya en el ámbito judicial, hacemos la evaluación, comprobamos que tiene un alto grado de manipulación y nuestras propuestas son totalmente contrarias, por ejemplo, a las que vienen de otros sitios, como el centro penitenciario.
Claro. ¿Suelen ser reincidentes o se limitan a un caso? Lo digo porque sobre ella pesa la sospecha de también de la muerte de una de sus hijas, fíjate, 4 añitos.
Sí, sí, sí.
Por ahí hay alguien que te está pidiendo salir de paseo, ¿eh?
Sí, sí,
¿no? Más o menos.
Luego lo oís, ¿verdad? Bueno, pues realmente la reincidencia sí que se suele dar cuando existen muchos rasgos de psicopatía. Cuando hay muchos rasgos de psicopatía sí suelen ser reincidentes, porque lo importante es que cuando quieren conseguir un objetivo, entonces no hay nada que les pare para ello. Entonces, si en un momento determinado el interés era conseguir algo y había que eliminar a alguien, pues se hace. Y si posteriormente el objetivo es otro, pues lo importante es conseguirlo.
Claro. ¿Varían, también por vuestra experiencia, por tu experiencia, Rocío, varían este tipo de crímenes tan brutales ser hombre o ser mujer? Porque es que, claro, una de las cosas que choca aquí es que es ella.
Claro. Pues fundamentalmente los rasgos psicopáticos, en la evaluación forense, psicológica forense, hemos comprobado que es mucho más en los hombres que en las mujeres. Se da mucho más este tipo de rasgos en hombres que en mujeres. Pero lo cierto es que cuando se da en mujeres, se da con la misma intensidad y gravedad, sobre todo los que son de carácter antisocial, que en los hombres. Entonces eso quiere decir que el resultado puede llegar a ser el mismo. No existe ningún tipo de elemento protector, pues somos, si dijésemos, por ser mujer. Pero sí es cierto que como suelen ser actos muy violentos, las mujeres tienden a realizar actos no tan violentos, sino cuando se dedican a conseguir un objetivo, utilizan otras vías, como el veneno o otras formas de muerte.
Yo en alguna ocasión he comentado años atrás, cuando hacía información de interior o antiterrorista, como en muchos casos los propios guardias civiles te decían que ellas, las terroristas, en muchos casos eran más salvajes que los hombres.
Sí, sí, sí. Cuando en una mujer se dan los rasgos psicopáticos, adquieren la misma intensidad de violencia que en el hombre, la misma, cosa que no es habitual en general, porque la mujer tiene un grado de violencia en general menor que el hombre.
Claro, lógicamente. Mañana, saben las declaraciones, la propia asesina confesa, declara, no sé, ¿qué crees que veremos?
Uy, me estás pidiendo que saque la bola.
Claro.
Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Me imagino que ella se va a declarar inocente en el sentido que va a decir que lo cometió sin querer, que fue un accidente y que ya no quería que
sí,
esto ocurriera.
Sí, pero ahí aparecen los forenses.
Exacto.
Hablaremos más adelante, seguro. Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense, te digo lo mismo que al colega anterior. Gracias por la clase.
Pues nada, muchas gracias a ti.
Chao,
gracias.
Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
Nuestro tema del día, hemos recordado aquel asesinato del pescadito por Ana Julia Quezada. Mañana interviene ella en el juicio que ha arrancado hoy. Escalofriante, pero así es la vida y la muerte. We'll be right back.